Hoy martes 28 vamos a hablar de la asignatura de Química Orgánica 1, correspondiente al tercer curso de Licenciatura de Ciencias Químicas. Para ello están con nosotros las profesoras del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, Dolores Santa María Gutiérrez y Dionisia San del Castillo. Buenos días, bienvenidas.
Hola, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Profesora San del Castillo, en concreto, quieren informar hoy y aclarar a los alumnos todos los aspectos relacionados con la segunda parte de esta asignatura, ¿es así?
En efecto. En este espacio, tanto la profesora María Dolores Santa María como yo vamos a comentar aquellos aspectos más importantes y en algunos casos fundamentales de los 12 temas incluidos en las unidades didácticas 4, 5 y 6 que constituyen la segunda parte de la asignatura. Además, ya que hace 3 semanas que han tenido lugar las primeras pruebas presenciales, este es el momento más idóneo para hacer estas puntualizaciones, coincidiendo con el inicio del estudio de la segunda parte de la asignatura.
Y antes de entrar a comentar estos temas, si quieren hacer algún comentario general sobre la asignatura Química Orgánica 1.
Pues la verdad, aunque no estemos al principio del curso académico, que hubiera sido el momento más adecuado, nos gustaría hacer hincapié en algunos aspectos. En primer lugar, indicar que los temas que constituyen el programa de esta asignatura se encuentran recogidos en 6 unidades didácticas en el texto base titulado Química Orgánica 1, editado por la UNED. Este libro es autosuficiente y está adecuado a la metodología a distancia. Al principio de cada tema se incluyen los objetivos que se pretenden conseguir con el estudio. Al final del tema viene un resumen de los conceptos más importantes. Y también al final del tema existe una serie de ejercicios de autocomprobación y con sus soluciones. Además, el profesorado hizo el gran esfuerzo de utilizar el color como complemento didáctico y con un significado concreto. Por ejemplo, cuando se muestra un mecanismo de reacción, el color rojo indica una especie nucleófila, el azul una electrófila y el verde radicales o grupos salientes. Sin embargo, en la nomenclatura el color se utiliza con otro fin, como es el de destacar el grupo funcional o el de ayudar a ver cómo se ha nombrado un compuesto, resaltando los sustituyentes de la cadena principal. Aunque, como he comentado, las unidades didácticas son autosuficientes, puede haber ciertos conceptos o temas que a ciertos alumnos les sean más difíciles de comprender, y en estos casos se recomienda la utilización de otros textos que se encuentran citados en la bibliografía tanto de las unidades didácticas como de la guía del curso. Además, es muy importante saber que la mayoría de ellos, de estos libros, se encuentran en las bibliotecas de los centros asociados.
Es posible que algún alumno de los que nos escuchan ahora se pregunte si las pruebas de evaluación a distancia son o no obligatorias y si cuentan en la nota final de la asignatura, profesora Dionisia Sanz.
En esta asignatura Química Orgánica 1, las pruebas de evaluación a distancia, como se indica en la guía del curso, no son obligatorias para aprobar la asignatura, pero hay que decir que su resolución es muy recomendable, ya que el objetivo de las mismas es el de servir al alumno a autoevaluarse y de este modo saber si ha asimilado el contenido de cada tema o si tiene que hacer hincapié en algún concepto o reacción en concreto. Así pues, no tiene ningún sentido que el alumno la resuelva mirando el libro, y lo que tiene que hacer es lo siguiente. Cuando se haya estudiado los temas correspondientes a cada unidad didáctica, deberá intentar contestar a las preguntas como si de un examen se tratara. Solo en el caso de que no sepa la respuesta, acudirá al libro. Y si aún así no sabe cómo resolver alguna pregunta, ya sea el profesor tutor del centro asociado al que pertenece o el profesorado de la sede central, si en su centro no está tutorizada esta asignatura, le enviarán tanto las soluciones como las correcciones. Este consejo también es aplicable a los ejercicios de autocomprobación recogidos al final de cada tema de las unidades didácticas. Hay que intentar resolverlo sin mirar las soluciones que vienen después de los enunciados.
Profesora Santa María, creo que usted quiere hacer una última puntualización general sobre el programa de la asignatura.
Pues sí, querría comentar que el programa está enfocado desde el punto de vista de los grupos funcionales y que con el fin de no hacer del estudio de la química orgánica un proceso memorístico de las reacciones orgánicas, se ha combinado el estudio de los grupos funcionales con sus mecanismos de reacción. De esta forma se desarrolla una actitud activa que permite la comprensión de las causas que originan los cambios químicos. Es muy importante que el alumno, al estudiar la asignatura, vaya relacionando unas reacciones con otras, que cuando estudie la reactividad de un grupo funcional, por ejemplo, la oxidación de un alcohol primario a un aldehído, aprenda no solo el reactivo necesario para esa transformación, sino que también se dé cuenta que si en una síntesis, en dos o tres etapas, se le pide obtener un aldehído a partir de un alqueno, piense, a ver, aldehído, necesito un alcohol primario para oxidarlo. ¿Y cómo obtengo este a partir del alqueno? Pues por reacción con diborano y posterior oxidación con agua oxigenada en medio básico. Resumiendo, lo que quiero decir es que hay que estudiar relacionando, y eso implica hacer tablas o esquemas con las transformaciones de los grupos funcionales. El profesorado de la sede central ha observado que en preguntas de este tipo, síntesis cortas, no más de tres etapas, el alumno no suele resolverlas, lo que indica que no ha utilizado la metodología ni la perspectiva que se tiene que tener al estudiar la química orgánica.
Bueno, seguro que con las pautas y comentarios que las profesoras Santa María Sanz y Sanz van a hacer a continuación sobre los temas de la segunda parte de la asignatura, los alumnos que nos escuchan van a saber un poco más sobre cómo abordar el estudio de esta asignatura. Pero, profesora Sanz, ¿qué le parece si empezamos diciendo cuáles son los temas incluidos en la unidad didáctica número 4?
Pues en esta unidad didáctica, formada por los temas 13 a 16, se estudia la química de los hidrocarburos aromáticos derivados del benceno en los dos primeros temas. Y en los dos últimos se dedican al estudio de la asignatura del grupo carbonilo de aldehídos y cetonas. Comenzando por el primer tema del benceno y la sustitución electrófila aromática, el alumno tiene que saber que los derivados aromáticos son compuestos saturados, no saturados y que son muy estables. No dan reacciones de adición que son típicas de compuestos insaturados, como los alquenos y alquinos, ya que el benceno supone destruir la aromaticidad. Debido a la densidad electrónica que presenta el benceno, reacciona con especies que tengan densidad de carga positiva, es decir, con electrófilos. La reacción de sustitución electrófila aromática se produce por un mecanismo de adición-eliminación. En primer lugar, se adiciona el electrófilo y a continuación se pierde un protón para recuperar la aromaticidad. De esta forma se obtienen derivados del benceno y los tipos de enlace que se forman son carbono-carbono en alquilaciones y acilaciones. Aquí, en alquilaciones, hay que recordar la estabilidad de carbocationes, que ya se han visto en la materia de la primera prueba personal. Y enlaces carbono-heteroátomo en las reacciones de halogenación y nitración, que son de las reacciones más importantes de la sustitución electrófila aromática. Los derivados del benceno así obtenidos presentan carácter aromático y la reactividad puede ser mayor o menor que en el benceno en función de la capacidad que tienen estos sustituyentes para donar o atraer electrones del anillo bencénico. Y esto es lo que la profesora Santa María nos va a comentar a continuación.
Profesora Santa María, sobre el tema 14, que trata del ataque electrófilo y nucleófilo sobre derivados del benceno, ¿qué aspectos importantes habría que destacar?
Pues en lo que respecta a la reacción de sustitución electrófila aromática en derivados monosustituidos, ahora hay que considerar el efecto dador o aceptor de electrones del sustituyente ya presente en el benceno. Así, y siempre en función de las formas resonantes, los sustituyentes que activan el anillo de benceno porque ceden electrones orientan la entrada del electrófilo a las posiciones orto y para. Por el contrario, sustituyentes que roban electrones al benceno orientan la entrada del electrófilo a la posición meta. Por tanto, es primordial que el alumno conozca los efectos electrónicos de los sustituyentes. Si esto lo tienen claro, sabrán llevar a cabo este tipo de reacción. En el tema 1 se explica y se clasifican los sustituyentes de acuerdo a su efecto electrónico. Así pues, si lo han olvidado, deberán repasar este tema. Si hablamos ahora de bencenos con más de un sustituyente, en general se puede decir que el efecto de los grupos activantes suele ser más importante y que además ahora los efectos estéricos tienen mayor relevancia. Otras reacciones importantes de los derivados del benceno son la sustitución nucleófila aromática de halobencenos, la oxidación y la reducción. Por último, al final del tema, se estudian los fenoles, que son bencenos con uno o varios grupos hidroxilo unidos directamente al anillo. También es muy importante conocer su reactividad.
Y en cuanto al grupo funcional carbonilo, profesora Sanz, ¿qué caracteriza a los aldehídos y cetonas que se estudian en el tema 15?
Los compuestos carbonílicos están caracterizados por la presencia del grupo carbonilo, que es un doble enlace carbono-oxígeno. Es decir, la unión entre los dos átomos está formada por un enlace sigma y un enlace pi. Como ya sabéis, la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del carbono, y se puede decir que los electrones están más cerca del oxígeno, y el enlace está polarizado, y el átomo de carbono presenta una densidad de carga positiva. Los centros reactivos que presenta el grupo carbonilo son tres. Por una parte, el átomo de oxígeno tiene electrones sin compartir y puede reaccionar con electrófilos. Se puede protonar en medio básico, ácido. Pensad en las reacciones catalizadas con ácidos. El átomo de carbono, que presenta densidad de carga positiva, puede ser atacado por nucleófilos y dará reacciones de adición nucleófila, siendo los aldehídos más reactivos que las cetonas. Recordad que la densidad de carga positiva depende de los efectos electrónicos de los sustituyentes del grupo carbonilo. Por ejemplo, el metilo tiene un efecto más I y disminuye la densidad de carga positiva, mientras que el trifluorometil presenta un efecto menos I, debido a la electronegatividad de los átomos de flúor, y este sustituyente acentúa la densidad de carga del grupo carbonilo. De esta forma, adicionan alcoholes para formar acetales, que es una reacción que se hace en ocasiones para proteger el grupo carbonilo, o adicionan compuestos nitrogenados como las aminas para dar bases de SID. Quiero destacar dos reacciones muy importantes por su utilidad sintética. Son las adiciones aldehídos y cetonas de compuestos organometálicos y de iluros de fósforo, pues son métodos muy empleados para obtener alcoholes y alquenos. Además, el grupo carbonilo también se puede oxidar y reducir. Así pues, dada la gran versatilidad de estos compuestos, pues son fuente de síntesis de muchos otros, este tema 15 podríamos ponerlo como tema muy importante.
Y en el último tema de esta unidad didáctica 4 aparecen de nuevo los aldehídos y cetonas. Profesora Santa María, ¿qué otra faceta de estos compuestos es la que se presenta?
Pues, como acaba de comentar Dionisia, el grupo funcional carbonilo es de los más importantes en química orgánica. Y en este tema se ve cómo los hidrógenos en posición contigua al grupo carbonilo, o posición alfa, presentan carácter ácido y la reactividad que ello conlleva. Cuando se arranca dicho protón con una base fuerte, se forma un carbanión, que se encuentra estabilizado por resonancia con el ion enolato. Por esta razón, se presenta en este tema la estabilidad de los carbaniones y la reactividad de estos iones enolato. Es muy importante la reacción de condensación aldólica que tiene lugar entre dos compuestos carbonílicos. Primero, uno de ellos se trata con la base para formar el ion enolato, y después este, como nucleófilo que es, ataca al carbono carbonílico de la otra molécula. Otras reacciones de condensación muy importantes y que el alumno tiene que estudiar son la de Nobenagel y la de Cannizzaro. Y ya para acabar con este tema, y en lo que respecta a los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados, es decir, aquellos que presentan un doble enlace conjugado con el grupo carbonilo, tengo que destacar claramente como reacción muy importante la reacción de Michael, que consiste en la adición de carbaniones a estos compuestos.
Y hemos dejado la unidad 4 y el primer tema de la quinta unidad didáctica gira en torno a las aminas. Profesora Sanz, ¿qué son las aminas y qué reacciones presentan?
Las aminas son compuestos orgánicos que presentan un enlace sencillo carbono-nitrógeno y pueden considerarse derivados del amoníaco. La característica más importante de este grupo de compuestos es la existencia de un par de electrones sin compartir sobre el átomo de nitrógeno y por ello se comporta como base y como nucleófilo. Las aminas pueden reaccionar con especies electrófilas como haluros de alquilo para dar sales de amonio cuaternario, con carbonilos, que ya hemos dicho que forman las bases de SID, y también reaccionan con ácidos y derivados para dar otro tipo de compuestos que son las amidas. Una reacción de cierta utilidad sintética, y por ello quiero destacarla, es la reacción de las aminas aromáticas con ácido nitroso para formar una sal de diazonio. Con esta reacción se puede sustituir el grupo amino por halógenos, ciano, hidroxilo e incluso hidrógeno. Además, estas sales se utilizan para la preparación de colorantes azoicos.
Y profesora Santa María, ¿qué nos puede decir usted de los ácidos carboxílicos?
Pues de los ácidos carboxílicos quiero destacar la influencia de los sustituyentes en la acidez de los mismos. Preguntas a este respecto han caído más de una vez en los exámenes, así que si yo fuera alumna lo tendría mucho en cuenta. Por otro lado, en este tema se presenta la reacción de adición-eliminación de nucleófilos como aquella reacción que transforma los ácidos carboxílicos en sus derivados, tales como los halogenuros de ácido, ésteres, amidas y anhídridos, de los cuales se tratará en profundidad en el siguiente tema. También son importantes las reacciones de alquilación y bromación en posición alfa al grupo carboxilo.
Y, profesora Sanz, ¿qué es lo más relevante de estos derivados de los ácidos carboxílicos?
Bueno, los derivados de ácidos carboxílicos son el resultado de la sustitución del grupo hidroxilo de los ácidos por un halógeno para dar un haluro, por un alcoxi para dar un éster, por un grupo amino para dar las amidas o por un grupo alcoximetil para dar los anhídridos. La reactividad de estos compuestos es similar a la que presentan los ácidos carboxílicos y va a depender de la electrofilia del carbono y la capacidad como grupo saliente del anión que se elimine. Es importante entender el orden relativo de reactividad de estos derivados, ya que a partir de los derivados más reactivos es fácil obtener los menos reactivos, pero no a la inversa. Estos compuestos reaccionan con nucleófilos, como por ejemplo con compuestos organometálicos para dar cetonas o alcoholes, y con hidruros se pueden reducir. Una reacción importante de los ésteres es la reacción de condensación de Claisen. Los hidrógenos en alfa de estos compuestos presentan carácter ácido y pueden ser arrancados por la acción de una base fuerte, dando el anión enolato del éster, que podrá reaccionar con electrófilos. Cuando el electrófilo es el grupo carbonilo de otro éster, se obtienen beta-cetoésteres, que son compuestos muy útiles en síntesis orgánica.
Profesora Santa María, esta unidad quinta, de la que están haciendo puntualizaciones, termina con los compuestos difuncionales. ¿Qué podemos decir de estos compuestos?
Pues en los temas anteriores se ha visto la reactividad de los grupos funcionales de forma individual. Ahora nuevas reacciones van a servir para ilustrar aspectos únicos de sistemas difuncionales, como son los halogenoácidos, los hidroxiácidos, los ácidos insaturados y los compuestos dicarbonílicos. Quiero decir al alumno que nos esté escuchando que estudie este tema al dedillo, pues todo lo que en él se muestra es primordial. Y quiero hacer énfasis en dos síntesis, la síntesis malónica y la acetilacética, pues son métodos empleados para la obtención respectiva de ácidos acéticos y cetonas.
Vamos a entrar ahora en la última unidad didáctica, profesora Sanz. Volvemos de nuevo con compuestos aromáticos, pero ahora son policíclicos y heterocíclicos. ¿Tienen relación con el benceno?
En efecto, los hidrocarburos policíclicos son anillos de benceno fusionados de forma lineal o angular y tienen menor energía de resonancia que el benceno. La reactividad es similar, pero tienen algunas diferencias. En la sustitución electrófila aromática hay que tener en cuenta que no son iguales todas las posiciones, como ocurría en el benceno. Estos derivados se oxidan más fácilmente que el benceno y forman quinonas. Se pueden comportar también como dienos para dar reacciones de cicloadición Diels-Alder y también pueden dar reacciones de adición. Otro grupo de compuestos estudiados en este tema son los heterociclos, que son compuestos cíclicos con algún heteroátomo, como el nitrógeno, oxígeno o el azufre. Estos compuestos pueden ser alifáticos y tienen un comportamiento químico similar al que presentan los grupos funcionales que ya se han estudiado. Por ejemplo, si presentan nitrógeno, se comporta de forma similar a una amina. Si presenta oxígeno, serán parecidos a los éteres. Si el compuesto heterocíclico es aromático, su comportamiento es parecido al del benceno, pero con la peculiaridad que les da el heteroátomo, que suele tener un par de electrones sin compartir, y debéis saber lo que esto significa a la hora de actuar como nucleófilos y cuando se produzcan las reacciones de sustitución electrófila aromática.
Y en el tema 22 se estudian los carbohidratos. Yo, si no estoy confundido, creo que son esas moléculas que una persona de a pie pues conocemos como azúcares, ¿es así?
Efectivamente, son conocidos como azúcares o glúcidos, y son productos naturales que se encuentran ampliamente difundidos en la naturaleza. Pero para un químico, la definición más exacta es la de un polihidroxialdehído, como la glucosa, o la de una polihidroxicetona, como la fructosa. Los carbohidratos dan reacciones típicas de los dos grupos funcionales presentes, el grupo hidroxilo y el grupo carbonilo, y otras más específicas, como son la de alargamiento de la cadena de una aldosa, síntesis de Killian y Fischer, o la contraria, la de acortamiento en un átomo de carbono, conocida como degradación de Raf. Estas reacciones son importantes, igual que conocer la estructura cíclica hemiacetálica en la que estas moléculas se encuentran, y saber representarlas tanto en proyección de Haworth como en proyección de Silla, tipo ciclohexano.
Profesora San del Castillo, yo quería preguntarle, el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas, ácidos nucleicos, ¿es tan difícil como parece?
En absoluto. Hay que tener en cuenta que en estos últimos temas no se estudian reacciones nuevas, ya se han visto prácticamente todas. Los aminoácidos son compuestos difuncionales que presentan un grupo ácido carboxílico y otro amino, que ya se han estudiado las propiedades y reactividad de los dos. Se les dedica un tema aparte por la importancia biológica que tiene este grupo de compuestos. Los péptidos que forman las proteínas son muchos aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos, que es el grupo funcional amido, visto en derivados de ácidos. Los centros polares de las cadenas peptídicas interaccionan entre sí con interacciones débiles, como pueden ser los puentes de hidrógeno, para dar la estructura tridimensional de la proteína. Para la síntesis de péptidos, hay que saber que se utilizan grupos que activen la reactividad del grupo funcional que queremos que reaccione y grupos protectores para enmascarar la reactividad del grupo funcional que no debe reaccionar. Para finalizar el tema, se estudia brevemente los ácidos nucleicos, que están constituidos por unidades de nucleótidos, que son unidades de un azúcar unidas a un grupo fosfato y una base nitrogenada.
El programa de la asignatura que estamos tratando, Química Orgánica 1, se completa con un tema sobre los lípidos derivados de acetilcoenzima A. Profesora Santa María, ¿qué es esto?
Pues de este último tema, que por estar al final muchos alumnos le echan un breve vistazo y no le suelen dar importancia, no deben olvidar que en el examen entra todo el temario. Y de hecho ya hemos preguntado en años anteriores acerca de la estructura y la definición de estos derivados de acetilcoenzima A. Yo personalmente destaco la importancia de los terpenos y esteroides, ya que comprenden una gran variedad de los productos naturales.
Todas estas palabras que se han dicho aquí, términos que hemos estado utilizando a lo largo del programa y que a mí la verdad es que me cuesta un poco de trabajo pronunciar, supongo que es el lenguaje que tiene que conocer el alumno, ¿no es así, profesora Santa María?
Pues efectivamente, Carlos, cada ciencia tiene su vocabulario que debe ser conocido por los estudiantes, ya que en su momento serán expertos en la materia. No es lo mismo decir configuración que conformación. Son dos palabras que suenan parecido, pero su significado es distinto, y son términos que los alumnos confunden muy frecuentemente. Es como si en arte yo digo arte gótico por arte románico, pues está mal y en un examen me suspenderán.
Y hay un tema clave para los alumnos, crucial, que son los exámenes. ¿Qué quieren decir? ¿Algún comentario sobre este punto?
Bueno, pues en general los exámenes constan de 5 preguntas y normalmente puntúan 2 puntos cada una. En alguna ocasión la puntuación de las preguntas es diferente y se especifica la calificación en cada una de ellas. De todas formas, esto se pone siempre al principio del enunciado del examen. Las preguntas suelen ser una de explicar el orden de reactividad, basicidad, acidez, nucleofilia, estabilidad de carbocationes o carbaniones, y en esta pregunta se pide explicar. Y poner el orden correcto sin una explicación no es responder correctamente y no se puntúa igual. Otra pregunta es de reactividad y se preguntan una serie de reacciones y es contestar correctamente. Otra puede ser de síntesis cortas de 3 o 4 productos con un determinado reactivo. Otra puede ser completar un esquema de reacciones. Y otra puede ser pues el estudio de conformaciones, determinación de configuraciones escribir mecanismo de alguna reacción. Y hay que destacar también que en general el resultado de la segunda prueba personal suele ser peor que el de la primera. Y en mi opinión no es que sea más difícil, sino que para entender la segunda parte hay que utilizar los conceptos aprendidos anteriormente. Los alumnos tienen que tener claro que no son dos partes independientes. A lo largo del programa hemos hablado de grupos salientes, nucleofilia, electrofilia, estructura resonante, todo esto son conceptos estudiados en la primera parte y por lo tanto no se explican en la segunda porque se da por estudiado.
Y hemos estado hablando también de mucha teoría, pero los alumnos también tienen que hacer prácticas de laboratorio, ¿no?
Pues bueno, hay que diferenciar dos asignaturas, en este caso que son la Química Orgánica 1, correspondiente al tercer curso de la licenciatura, y la Química Orgánica de Adaptación. Para los primeros, la asignatura es solo teórica y no tienen que realizar prácticas, ya que tienen la asignatura denominada Prácticas, dos puntos, Síntesis Orgánica, que es experimental. Estos alumnos pueden aprobar las asignaturas de forma independiente. Sin embargo, para los alumnos del curso de adaptación, la asignatura tiene teoría y parte práctica, por lo que para aprobar la asignatura tienen que tener realizadas las prácticas de laboratorio.
Profesora Sánchez del Castillo, usted acaba de apuntar una serie de pautas, de consejos para que los alumnos hagan los exámenes, pero realmente, al final, ¿cómo terminan haciendo los exámenes? ¿Cuáles son los errores habituales?
¿Los errores habituales? No saben explicar, no saben relacionar un concepto de la primera parte con uno de la segunda. Síntesis fallan mucho. La pregunta de reactividad en general suele ser bastante aceptable. Y el mecanismo tampoco suelen saberse los mecanismos de reacción.
Y en cuanto al tema de las prácticas, ¿cuál es el escollo a salvar por parte de los alumnos?
No hay ningún problema en ese caso porque hay un libro de prácticas de química orgánica, están con sus guiones, entonces el alumno no va a tener problema. El tutor en los centros asociados tiene que realizar una serie de prácticas. En las primeras normalmente son de destilación fraccionada y el alumno normalmente en las prácticas tiene que hacerlo muy mal o no asistir a las mismas para que suspendan, o sea que no suele haber problema.
Yo quería aprovechar como el minuto que nos queda para que dieran a lo mejor una serie de consejos o que les pusieran un poco al gusto a los alumnos el tema de la investigación, porque supongo que también hay proyectos de investigación en este departamento, ¿no?
Pues efectivamente, somos un grupo de personas que estamos en un proyecto de investigación. Y bueno, pues el alumno pues debería conocer un poco lo que se hace en la universidad. Y en nuestro departamento pues dedicamos muchas horas a la investigación, trabajamos en compuestos heterocíclicos y bueno, tenemos espectrómetros de resonancia magnética nuclear, que es una herramienta muy útil. Y el alumno, yo a los de Madrid sí que les, que están más cerquita, sí que les recomiendo que se acerquen por la facultad y vean un poco lo que se hace, los becarios de investigación que están haciendo su tesis doctoral, etcétera.
Profesoras, pues tenemos que marcharnos. Muchas gracias por todas estas aclaraciones en torno a la segunda parte de Química Orgánica 1. Ha sido un placer tenerlas aquí.
Muchas gracias a ti.